fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva.
Continuamos en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Ya estamos a punto de despedir este programa de viernes, a punto ya de salir de fin de semana. Y como cada viernes, hablemos de NFL, hablemos de lo que viene este fin en la semana 4. Ya prácticamente un cuarto de la campaña se ha ido. Ya a partir de mañana comenzamos octubre, comenzamos otro mes más. Qué rápido se nos está yendo esta campaña. Esta semana 4, que comenzó anoche con el partido entre Miami y Cincinnati, perdió el invicto Miami. Ganaron los Bengals, ya están 2-2, ya solamente queda un invicto en la NFL, que son las Águilas de Filadelfia, pero creo que lo más relevante del partido anoche es lo que pasó con Tua y la importancia de cuidar las lesiones del cerebro. Es algo que, si bien la NFL ha estado poniéndole más atención últimamente con los protocolos de conmoción, con un cuidado extra, con nuevos tipos de cascos, la verdad es que sigue siendo un problema real y no es... Vaya, las lesiones de la cabeza en general no son como las lesiones de las extremidades, que simplemente puedes jugar sin dolor, jugar aguantando el dolor o simplemente esperar que pase y ya. Es una cuestión que podría hasta poner en peligro tu vida. Así que se tiene que poner mucho, mucho más cuidado. No sabemos realmente lo que pasó el domingo. Tú, al parecer, tuvo una lesión de la cabeza, es lo que todos vimos, pero al parecer un doctor independiente del equipo de los Delfines había dicho que no había problema, que fue una cuestión de la espalda. Simplemente habrá que creerle a este doctor independiente, pero la coincidencia da que justamente 4 días después vuelve a tener otra lesión terrible. Las imágenes fueron muy fuertes. Afortunadamente, Tua pudo salir del hospital y viajar a Miami con su equipo y al parecer está bien, está consciente. Pero qué mala suerte, y creo que esquivó una bala la NFL, sin lugar a dudas, porque pudo haber sido mucho más grave, se vio bastante grave, y al final, al parecer, Tua estará bien, y si va a jugar o no, creo que eso es secundario. Todavía tiene 10 días para el siguiente partido. Lo primordial ahora es simplemente que realmente se recupere, porque estas lesiones son distintas, son muy especiales, y no pueden tomarse a la ligera. Ganaron los Bengals, claro que afectó la salida de Tua. Yo creo que aún así hubieran ganado los Bengals al fin y al cabo, pero creo que, digamos, era algo de esperarse esta victoria de los Bengals, y ya no hay equipos invictos en la conferencia americana. Vámonos con lo que esperamos del fin de semana, partido por partido. Todavía no hay descansos, todavía tenemos una semana completa y... Por cierto, tenemos el primer partido fuera de los Estados Unidos de la campaña. Hablemos de una vez de todos los partidos, el pronóstico, lo que esperamos rápido. Y les voy a decir la línea de apuestas, solamente para que ustedes sepan. No es para que me vengan a reclamar después, pero para que ustedes sepan cuál es la línea en estos momentos. Esto es según información de ESPN, las líneas. Así que vámonos de una vez con el primer duelo del domingo, que va a ser tempranito. Ahora sí vamos a tener literal unas 14, 15 horas seguidas de fútbol americano, si bien nos va, porque va a empezar desde las 8 y media de la mañana. Si se quiere levantar tempranito, descrudar, ya tendremos un partido de fútbol americano entre dos rivales que se conocen muy bien en playoffs, los Vikingos de Minnesota y los Saints. La cuestión aquí es, para Kirk Cousins, ¿esto es un partido en prime time? Técnicamente no, porque no es en la noche, pero sí es un partido único donde no va a haber otro más. Así que es en esa laguna en donde no sabemos si vamos a ver al Kirk Cousins de la 1 de la tarde, que es un salón de la fama, o al Kirk Cousins en prime time, en tiempo estelar, que es peor que Tim Tebow, o tal vez una mezcla de los dos. Más allá de eso, la verdad es que la ofensiva de los Saints es paupérrima. James Winston es uno de los quarterbacks con el peor rating en esa temporada. Está lesionado, lo sabemos, pero aún así la ofensiva de Saints no va a ningún lado. La defensiva, casi nada habla de ella, pero es buena, no tan buena como yo lo esperaba que fuera una de las 5 mejores de la NFL, pero es buena. Vikingos simplemente es un equipo más completo. Es una cancha neutral, así que no hay cuestión de localía. Los Vikingos son favoritos por 2.5. Me encantan los vikingos en este partido. Creo que son mucho mejor equipo. Tienen mucho mejor coach, mejor quarterback y en general mejor plantilla. Me voy con los vikingos en Londres, en el estadio de los Spurs, del Tottenham, por cierto. Así que ese será 8:30 de la mañana. Vámonos a los partidos de las 12, que van a ser 9. Por alguna razón habrá 9 partidos al mediodía y solo 3 a las 3 y cachito de la tarde. No sé a quién se le ocurrió eso. Pero bueno, ni modo, vamos a tener que escoger. Vámonos rapidísimo con los partidos. Seattle ante Detroit. Los Lions son favoritos por 5.5 en casa. Son una de las ofensivas más potentes de la liga. Y han perdido, van 1-2, pero los dos partidos que perdieron fue por poco. Fue cerrado el juego, los dos definidos al final. Seattle simplemente, la defensiva, pensamos que había problemas con Geno Smith. La verdad es que la defensiva también es, no está ni cerca de lo que fue alguna vez la Legión del Boom. Línea alta, pero creo que esta ofensiva de Detroit va a estar buena. Ojo, no va a estar St. Brown, Amon-Ra St. Brown, que su nombre parece una firma de abogados, pero ese que ha sido el mejor receptor de los Lions en esta campaña podría, digamos, darnos algunas dudas. Aún así creo que Detroit, hoy por hoy, es mejor equipo que Seattle. 5.5 creo que ganan y cubren. Vámonos con los Falcons ante Cleveland. Todavía no sabemos tampoco si va a jugar Myles Garrett, quien tuvo un accidente muy aparatoso, literalmente dando vueltas en su automóvil deportivo. Al parecer no es la primera vez que iba a más de 100 millas o a más de 160 kilómetros por hora. De hecho, alrededor de 9-10 veces le ha pasado nada más en Cleveland hasta que tuvo un accidente. Todavía no sabemos si va a jugar o no. Atlanta es un equipo que es mejor de lo que parece para muchos. La ofensiva es realmente mejor de lo que pensábamos. Y creo que el próximo año con Calvin Ridley, tal vez con un mejor quarterback y mejorando la línea ofensiva, podrían ser una de las mejores de la liga. Pero todavía no. Creo que Cleveland es mejor equipo. El partido es en Atlanta. Pero son favoritos los Browns por 1.5. Me quedo con los Browns de visitante y cubriendo la línea. Partido divisional, Washington, que debutará su nuevo uniforme totalmente negro y además su casco totalmente negro. Ya vimos el nuevo casco de los Bengals ayer, me gustó mucho. Ahora veremos el de los Comandantes el domingo cuando visiten a los Vaqueros. Que ojo, Cooper Rush será su cuarto inicio. Ha ganado absolutamente todos los partidos que ha jugado y además en todos lideró una serie ganadora, en todos, 3-0. Claro, no es mejor que Dak, pero da una ligera esperanza y creo que Dallas tiene mejor equipo y creo que la mejor unidad es la defensiva, sin duda, con Micah Parsons, que va a ser una superestrella de la liga, sin lugar a dudas. No confío en Carson Wentz, puede tirarte 4 touchdowns y 4 intercepciones el mismo día. Confío más en la defensiva de Dallas, que lo presione mucho y que obligue, lo force a lanzar intercepciones. Me quedo con los Vaqueros de local ante los Comandantes. La línea es 3.5, creo que va a estar parejo, creo que va a ser apenitas. Obviamente Dallas con su quarterback suplente, un partido divisional, pero sí creo que los Vaqueros son mejor equipo. Otro duelo divisional importantísimo, dos equipos que comenzaron mal el año, 0-2, ganaron en la semana 3 apenitas y ahora se enfrentan en un partido que podría muy bien definir quién gane la división al final del año, si no es que Jacksonville dice lo contrario. Hablamos de los Titanes de Tennessee visitando a los Potros de Indianapolis, con Jonathan Taylor un poco lastimado, con Matt Ryan un poco viejo ya también. Ganaron el partido ante Kansas City, pero creo que tuvo mucho que ver con que los Chiefs no tenían a su pateador. Fue un partido raro que los Chiefs ganarían 99 de cada 100 veces. Todavía no confío en ninguno de estos dos equipos. Lucha de tal vez dos de los mejores corredores de la liga, en Henry y Jonathan Taylor. Me quedo con los Colts de local, todavía no confío mucho en ellos. Pero creo que la ofensiva de los Titans ha dado varios pasos atrás esta campaña. Los Colts creo que son mejor equipo. Vamos a ver muchas yardas por tierra. Los Colts ganan, la línea es 3.5. Me quedo con ellos en casa. Vámonos con un duelo de equipos malos. Y alguno de ellos terminará 3-1 y va a engañar a todo el mundo. Pero ninguno de estos va a llegar a ninguna parte esta temporada. Los Osos de Chicago visitan a los Gigantes de Nueva York. Ambos con marca ganadora. Ay, pero como le dije hace unos momentos, ninguno de estos dos equipos realmente debería tener este récord. Sobre todo el caso de los Bears, que tienen una ofensiva que parece que está estancada en 1919, cuando no existían los pasos hacia adelante. ¿Sabían que Justin Fields ha conectado 23 pases en total, en todo el año? ¡En todo el año! Josh Allen completó esa misma cantidad, más de eso, en una sola mitad ante Miami el domingo pasado. Más de lo que Fields tiene todo el año. Me gusta un poquito más la ofensiva de los Giants. La verdad es que los dos son malos equipos. No confiaré en absoluto. Me quedo alejado de este partido. Creo que va a ser de pocos puntos, pero creo que los Gigantes ganan y cubren 3.5 en casa. Vamos con un reencuentro. Doug Peterson, quien hizo campeón a las Águilas de Filadelfia, ahora los visita con los renovados Jaguares de Jacksonville. Las Águilas, que son el único invicto de toda la NFL al momento, y apenas estamos empezando la semana 4, son favoritos por 6.5. Jacksonville es un buen equipo, mejor de lo que pensábamos. Trevor Lawrence creo que va a tener un año revelación, pero creo que Filadelfia hoy por hoy es mejor equipo. Algunos lo están poniendo como candidato al Super Bowl, mejor equipo de la Nacional. Yo no me iría tan lejos, apenas es todavía septiembre. Creo que los Packers, los Rams, los 49ers van a agarrar el ritmo y van a mejorar. Si los Bucaneros también van a recuperarse lesiones. Todavía no diría que las Águilas son favoritos a llegar al Super Bowl, pero sí creo que hoy por hoy son el mejor equipo. Va a ser un partido muy entretenido, dos equipos que van a la alza y que ambos podrían estar en playoffs fácilmente. Más Águilas, las Águilas tienen un calendario bien accesible para terminar primero de la conferencia. Es posible, la línea es altísima, 6.5. Creo, y no lo digo con mucha confianza, que gana Filadelfia, eso sí lo creo, no sé si lo cubre. Creo que va a ser un poco más parejo. Me voy con Filadelfia, pero no creo que cubra la línea de 6.5 en casa. Seguimos con los partidos del mediodía, horario de México. Los Steelers reciben a los Jets. Ya volverá Zach Wilson y seguirá Mitch Trubisky en los controles. La verdad es que son dos equipos que tampoco van a ningún lado esta temporada. Los dos tienen marca perdedora. Los Steelers, de no ser por un gol de un punto extra fallado, irían 0-3. Los Jets, de no ser por un regreso literalmente milagroso de 99.9% probabilidades de que perdieran a ganarlo, estarían también con marca de 0-3. Creo que los Steelers juegan conforme a su competencia, es decir, van a jugar mal porque juegan contra los Jets. Son favoritos por 3.5. No sé en qué nivel esté Zach Wilson, así que no me atrevo todavía a irme con él. Sé que la ofensiva de Pittsburgh no va a ningún lado con Trubisky, pero vaya, están en casa y tampoco creo que sean tan malos como para perder con los Jets. Será parejo, pero creo que ganan los Steelers. Vámonos con un duelazo que no sé por qué este duelo nos lo ponen al mediodía junto a todos los demás y no es en prime time, en tiempo estelar. Josh Allen ante Lamar Jackson. Podrían ser, aparte de Mahomes, los dos mejores quarterbacks de la liga. Jackson, que ha tirado por lo menos cuatro touchdowns o corrido para cuatro touchdowns en cada partido de esta temporada. El partido es en Baltimore, pero los Bills son favoritos por 3.5. Creo que estamos pasando por alto a los Ravens, que sí han tenido lesiones, pero el nivel de Lamar Jackson ha sido increíble. Y de no ser por ese también regreso increíble de Miami, irían 3-0 y se han visto muy bien, sobre todo a la ofensiva. Duelazo de potencias, difícil ir contra los Bills, pero me quedo con los Ravens en casa el domingo ante Buffalo. 3.5, aparte me dan puntos, con gusto los tomo, creo que los Ravens ganan en casa. Ahora sí, vámonos con los partidos de la tarde. Todavía nos queda un partido más. Los Chargers frente a Houston. Obviamente le va a costar a los Chargers jugar en Texas, digamos, sería para ellos las 11 de la mañana, pero aún así creo que no sería tan complicado para ellos como viajar totalmente a la costa este. Un partido con mucha presión para los Chargers, para Herbert y para Staley, que no creo que pierdan contra Houston, pero de todos los equipos, el equipo que pierda, que va a tener más críticas, más presión esta semana, serían los Chargers sin duda. Por eso creo que tienen que salir a ganar sí o sí. Houston es un mal equipo. El año pasado, literalmente, perder con Houston le costó los playoffs a los Chargers, increíblemente. Mucho talento en Herbert, lo que quieran, pero necesito ver victorias. Necesito ver que gane partidos. Tiene que ganar ese partido sí o sí. Yo creo que ganan. La línea es 5.5 de visita. Yo creo que por esa presión ganan y cubren los Chargers. Vámonos ahora sí con los duelos de la tarde. Nos quedan solamente 3. Vamos a irnos muy, muy rápido porque ya no tenemos mucho tiempo en el programa de hoy. Los Cardenales ante las Panteras, dos equipos malos con marca perdedora. Los canales se han visto muy mal al inicio de los partidos, de todos. Baker Mayfield tampoco se ha visto nada bien con las Panteras. Realmente está complicado definir este partido que es en Carolina del Norte. Falta ver si no. Todo el mundo está hablando de los Bucaneros. Al momento, el Huracán Ian está en las Carolinas. Podría afectar a Charlotte. No es 100% seguro que se juegue este partido. Yo creo que confío un poquitito más en los Cardenales todavía. Me mantendría totalmente alejado de este encuentro. Lo digo con muy poca confianza. Los Panthers son favoritos por 1.5. Insisto, todo depende si se juega este partido en Charlotte. Aún así, me quedo con los canales de visita y con los puntos. Vámonos con los Pats ante Green Bay. Es casi un hecho que no va a estar Mac Jones. Y la verdad, aún si estuviera, no hay forma de que los Packers no ganen ese partido. La línea es altísima, 10.5. Pero simplemente la ofensiva de los Packers está infravalorada. Es mucho mejor de lo que muchos creen. Y la ofensiva de los Pats, aún con Mac Jones, se ha visto terrible. Claro, con Matt Patricia llamando las jugadas y básicamente con el peor cuerpo de receptores de la liga. Es más, estos podrían ser los dos peores cuerpos de receptores de la liga, pero un lado está Aaron Rodgers, de un lado está una excelente defensiva y la verdad es que no veo manera que los Pats ganen este partido. Para mí esta es la fija de la semana, la línea es muy alta. Falta ver si es que juega Mac Jones o no. Es casi un hecho que no. Aunque él dice a sus compañeros que no lo descarten. La verdad es que yo no lo veo. Creo que Green Bay gana y Green Bay cubre. 10.5 en casa ante un quarterback suplente. La verdad no veo cómo no los Packers puedan cubrir esta línea. Vámonos con los Broncos contra los Raiders. Dos equipos que tienen muchísima presión. Los Raiders son el único equipo con marca de 0-3. Pero no son el peor de equipo de la liga ni cerca. Tienen el talento, han estado cerca en todos los partidos. Casi regresan en dos. Dejaron desperdiciar una ventaja de 20 puntos en el otro. La verdad es que la presión está al lado de los Raiders. Los Broncos también tienen mucha presión, pero se han visto mal. No han hecho más de 17 puntos en ningún partido. Y los Raiders de aquí van a jugar ante Kansas City. Es decir, podrían empezar la campaña 0-5. Yo no creo que sean tan malos, no creo que lleguen a playoffs y sí creo que son el peorcito de su división, pero por la presión y por lo mal que se ha visto Russell Wilson y los Broncos, me quedo con los Raiders, que son favoritos por 2.5 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Me quedo con McDaniels teniendo su primera victoria como coach de los Raiders. Vámonos con los partidos estelares, este partido ya confirmado. Sí se va a jugar en Tampa. Afortunadamente la zona de Tampa no fue tan afectada por el huracán. Fue más un poquito más al sur. Y la zona más bien de Kissimmee, de Orlando, de Dayton. Es decir, básicamente evitó a Tampa, que obviamente tuvo mucha lluvia. Pero no afectó tanto como se esperaba en un principio. Y sí se podrá jugar este partido el domingo por la noche. Partidazo, los jefes de Kansas City ante los bucaneros de Tampa Bay. Regresa Evans. Regresaría Julio Jones, todavía probablemente no regrese Chris Godwin. De parte de los Chiefs, literalmente falta ver quién va a patear goles de campo, porque obviamente eso te limita muchísimo, te tienes que jugar en cuarta, fallas goles de campo de 20 yardas, tienes que jugártela en conversión de 2 puntos. La verdad, la ofensiva de los Bucks no se ha visto bien, pero simplemente es cuestión de que estén saludables, que alguno de los 3 receptores principales esté disponible y que la línea ofensiva empiece a generar un poco de ritmo, porque con todas las bajas que tuvo la temporada baja, además de lo que ha pasado esta semana, en este inicio de en estas primeras semanas, veo difícil que la ofensiva de Bucs, sobre todo en este partido, que pueda seguirle el ritmo a Mahomes, que prácticamente nunca pierde 2 partidos seguidos. Realmente no ha pasado en la carrera de los Chiefs, prácticamente en la carrera de Mahomes con los Chiefs, así que partidazo, reencuentro del Super Bowl de hace apenas 1 año y 7, 8 meses. Nuevamente aparte en el mismo estadio donde se jugó el Super Bowl. Pero las cosas han cambiado desde entonces. Los Bucks no están saludables. Los Chiefs tienen sed de venganza. Me quedo con los jefes. Favoritos por 2.5 de visitante. Increíble ante los bucaneros. Pero me quedo con ellos. Creo que los Chiefs ganan y cubren el domingo por la noche. Y por último, excelente partido. Otro duelo de revancha. Los Rams visitan a San Francisco, a los 49ers el lunes por la noche. Dos equipos que no se han visto muy bien, que tienen a su quarterback titular, digamos ahora Garoppolo, que se quedó con la titularidad en San Francisco, pero que no se ha visto bien. Stafford también tiene problemas de hombro. Partido bien parejo entre dos equipos que, insisto, no se han visto bien en el año. Por lo general los Rams dominan a San Francisco. Los 49ers dominan a los Rams los últimos años. Con McVay ha sido el equipo al que simplemente no le puede ganar. Y aún sin Garoppolo y con Nick Mullens como quarterback les ha ganado. Eso fue hasta obviamente el año pasado, que se metieron a playoffs y que se enfrentaron en el partido más importante de la conferencia, en el campeonato de conferencia, y ganaron los Rams apenitas en los últimos minutos. Ahora el partido es en el Levi's Stadium de San Francisco, Monday Night Football. Me encanta este partido. Los dos, de hecho, el Sunday Night y el Monday Night van a ser muy buenos. Me quedo con los Rams. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas dudas de la ofensiva de San Francisco. Y creo que los Rams son los son los campeones. Y tienen que lucir mucho mejor de lo que se ha visto hasta el momento. Partido para mantenerse alejado, porque son dos equipos buenos. Ambos contendientes al Super Bowl, sin lugar a dudas. Y que no se han visto bien. Va a ser un partido donde vuelan chispas. Me quedo con los Rams de visitante. La línea es 2.5 a favor de San Francisco. Me dan puntos para los Rams, para los campeones. Los tomo. Creo que gana Sean McVay, Stafford y compañía el lunes por la noche. Ahí está la semana. La semana 4. Ya con eso nos despedimos, amigas y amigos. Ya no da tiempo para más. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Mañana comienza octubre. Ya solamente quedan 3 meses para que termine el año. Ya solamente quedan 50 días aproximadamente para que comience la Copa del Mundo. Va a ser un fin de año excelente, va a ser un fin de año magnífico, con Mundial, con NFL, con la postemporada de Grandes Ligas, que comienza ya la siguiente semana, con NBA, que ya vuelve también en unos 15 días, y con la Champions League, que también vuelve la próxima semana. No nos va a dar tiempo, no nos va a dar la vida para tantas cosas. Así que cuídense mucho, amigas y amigos. Nos vemos aquí, nos escuchamos aquí, si todo sale bien, el lunes de regreso. Yo soy Juan Pablo Sabines. Y esto fue La Hora Deportiva. Que tengan un excelente fin de semana.